El món de les aplicacions a Ràdio Pollença. Les aplicacions del mòbil, la tauleta i les novetats tecnològiques a MonApp. El món de l'app, amb Nil Oliver. Cada dijous a les 10:30, aquí, a Ràdio Pollença.
I doncs dijous són les 10:30 i estem aquí a Ràdio Pollença amb un programa més de MonApp. De fet, avui crec que és el programa que em fa més il·lusió. Tindrem una telefonada a Nayo Vega. Ell és un jove de Canàries que viu a Madrid, molt jove, però que està gestionant canals com els de Movistar Plus, en José Mota, Dos Morancos, bé, que és del grup Zero, 40 Principales... Bé, té un gran ja renom, coneix molt bé el món del YouTube i és una entrevista que no us podeu perdre, que ara mateix parlarem amb ell, que parlarem també de com protegir contingut a nins, el que vàrem ja parlar la setmana anterior de quan un nin diu vull ser youtuber i recordant una mica, no, el que vam fer el programa anterior parlant de YouTube, vam parlar de que també hi ha la part de YouTube Kids, que bé, que és per molt més petits, el tema de quins youtubers eren els famosos, que si els Rubius... Ell ens ho explicarà també una mica més, també de com tenir, no, subscriure'ns a un canal perquè així ens faci, ens posi a la pantalla d'inici els vídeos. També vam parlar una mica de la importància de tots els vídeos que poden trobar. Vam parlar d'una dona major que té un canal de cuina mallorquina que ens pot servir molt. Vam parlar també que bé, també hi ha una part de pagament que és les pel·lícules de YouTube Movies, però que també en trobam de gratuïtes. També la biblioteca de música sense copyright, en parlarem, que és important aquesta biblioteca per utilitzar música si algú vol pujar un vídeo, i això és molt fàcil. El que parlàvem és que han de tenir una compte de Gmail, en aquesta compte hem d'entrar perquè així podem subscriure'ns a canal, mirar l'historial. Ara ho parlarem amb Nayosa una mica més, i després també que tothom, des del moment que té un Gmail, té una compte de YouTube, que no vol dir, ara ho parlarem, que siguis youtuber, no. Simplement tens aquesta compte i pots pujar vídeos o simplement el que pots fer és mirar tu quines tendències hi ha allà, que fa ganes, donar molta volta, ja que com parlàvem 300 hores de vídeo es pugen per minut a YouTube. És una barbaritat increïble, però que ens ofereix també moltes coses molt bones, molt productives, i que tot a mesura està molt bé. Per tant, us animam ara en aquesta entrevista que estem intentant ara ja connectar amb Nayose, i ens fa molta, molta il·lusió que l'escolteu, perquè el YouTube és una cosa que està a la vida dels natius digitals, qui tingui nets, és el que més coneixen, els agrada molt entrar a mirar vídeos. Per tant, com protegim en aquests infants de que no vegin segon quin contingut, ja que hi ha contingut, evidentment, per majors d'edat, com ho poden fer, què han de fer si ens diuen que volen ser youtubers, i recordar que podeu pujar un vídeo, simplement ja te surt subir vídeo a un costat, basta que tu tinguis un vídeo, penjar-lo, i és tan fàcil com arrastrar, penjar-lo, i sí que tenim l'opció de penjar-lo al públic, que el pugui veure tothom, ocult, que només el poden veure les persones a qui jo els enviï l'enllaç, i privat, que només el puc veure jo. Per tant, si teniu un fill, vol penjar vídeos a YouTube, però no voleu que els vegi ningú més, li podeu fer creure que sí, que els tenim a YouTube, però en privat. També es pot fer reproduir directament, es pot importar vídeos, bé, es pot fer moltes, moltes coses que ja vam parlar a l'anterior i que us animam a escoltar, que el trobareu a radiopollença.net a la secció de MonApp. Així que anem a contactar ara mateix amb Nayose. Com anunciava, tenim una entrevista, la tenim a l'altre costat del telèfon. Ella és Nayo Vega, creatiu i gestor de contingut digital, és de Canàries, però viu a Madrid. Amb una llarga trajectòria, és jove, però va començar sent responsable de contingut a Viwin. És una empresa, ara ens ho explicarà una mica, on ell ha coordinat diferents canals de prestigi, com pugui ser continguts de Ràdio Televisió Espanyola, de Movistar Plus, de la MTV, canals com d'en José Mota, Movistar Zero, bé, moltes coses, i el tenim a l'altre costat del telèfon per parlar de YouTube. Buenos días, Nayose.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Muchas gracias por atender esta llamada, porque claro, eres joven, pero ya has tenido mucha experiencia en el mundo de YouTube.
Sí, sí, llevo ya 3 años en el mundo de YouTube y cada vez se aprende cosas nuevas, pero ya creo que ya sabemos bastante de todo el contenido en digital en YouTube.
Muy bien, ¿y cuál es la experiencia que has tenido? ¿Con qué has estado trabajando en YouTube?
Pues inicialmente pues con canales que empiezan un poco de cero y poco a poco se van creciendo y van viendo cómo se incrementan sus visitas. Sobre todo eso es un poco la experiencia que llevo en estos años de cómo un canal que parte desde cero llega a subir bastante en visitas y a conseguir un hueco en el mundo digital.
Y de los canales que habéis estado gestionando en la empresa que trabajas, ¿hay alguno que te haya destacado o te haya gustado potenciar o que alguna anécdota?
Pues sí, pues mira, por ejemplo, cuando yo entré aquí en Bwin, el canal que más me llamó la atención fue uno de documentales que es propio del grupo Sequoia, porque empezaron subiendo unos documentales antiguos de los años 90, se pusieron en YouTube y increíblemente triunfaron, funcionaron muy bien y el canal ahora mismo tiene 1,5 millones de seguidores y vídeos que tienen más de 4 millones de visitas.
Claro, son cosas que uno no espera cuando
sí,
tienes...
Sí, que no espera y luego el resto de países, porque es contenido que está en español y en inglés, el resto de países lo demandan y crece muy rápido.
Claro.
Son cosas que no te esperas, pero luego la gente le gusta ver este tipo de contenido.
Y de marcas conocidas que has estado gestionando los canales, ¿cómo ha sido el resultado?
Pues, por ejemplo, con Movistar o con José Mota, son marcas que apuestan por lo digital y que han empezado también prácticamente de cero, pero claro, también cuentan con el apoyo de que tienen una imagen de marca detrás, que tienen contenido y que con una buena gestión y una buena estrategia en digital han crecido muy, muy rápido.
¿Y en tu caso cuál ha sido su función? ¿Has estado preparando también contenido para ellos, estando gestionando sus canales?
En la mayoría de casos, como son medios de comunicación como televisiones o algún personaje público, tienen el contenido ya todo preparado que es para televisión. Entonces un poco nuestra función es adaptar el contenido televisivo para plataformas digitales, porque no funciona igual emitirlo en televisión que en digital por el tiempo, porque no el hábito de consumo de la televisión de una manera y el de, por ejemplo, YouTube es diferente, no vídeos más cortos o en una hora concreta. Entonces, un poco adaptar todo el contenido televisivo a una estrategia digital y con lo que resulta creación de un canal, elementos gráficos, interactivos, todo eso.
Muy bien. Entonces, muy interesante. Luego habéis conseguido llegar siempre a muchos seguidores, ¿no? En los canales, evidentemente, ellos ya tienen una marca, pero también, yo que sé, alguna experiencia con o los Morancos, que ahora han estado subiendo videoclips. ¿Cómo ha sido esa experiencia?
Pues, por ejemplo, yo eso lo noto mucho en el caso, a lo mejor, de José Mota, porque partíamos de un canal de cero. Por ejemplo, él tiene redes sociales y demás, pero en YouTube no tenía nada de presencia. Y era la gente, de manera pirata, la que subía todo el contenido. Entonces yo creo que, primeramente, lo que siempre hay que hacer y hacemos es hacer un barrido de todo ese contenido pirata que hay, analizar un poco qué funciona, qué no, y sobre todo reclamar ese contenido porque realmente no tienen los derechos de uso. Entonces, una vez que primero hacemos ese barrido y luego empezamos, en el caso de José Mota fue un poco increíble porque la gente de repente empieza a buscar ese contenido y se da cuenta de que ahí hay un hueco y claro, está ese canal ahí.
Y buscan luego ya el canal oficial. Sí. Hablabas
claro,
de derechos de autor.
Sí. Uh-huh.
Claro, hablabas de derechos de autor, también has trabajado con A3 Media o Los 40 reclamando derechos de autor.
Sí, actualmente estamos reclamando contenido de A3 Media. Por ejemplo, uno de los programas que más piratean es el Chiringuito de Jugones. Entonces todos los días tenemos que revisar manualmente si alguien ha estado subiendo contenido del Chiringuito de Jugones, entre otros programas de A3Media.
Y claro, lo que hacéis es reclamar los derechos a fin de cuentas de que YouTube elimine ese vídeo, ¿no?
Claro, porque YouTube como tal tiene una herramienta automática que si tú tienes los vídeos ya subidos y marcas como que ese contenido es tuyo, te lo reclama automáticamente. Pero hay gente que es un poco pícara o demás, que hace trampas o demás, o ya porque no tenemos esa función automática, que hay que hacerlo manual y tenemos que estar buscando por palabras clave o mirando todos los días. O sea, que la gente no se piense que es una cosa que hace automáticamente solo YouTube, sino que también hay gente detrás manualmente buscando quién está pirateando el contenido. Es más, yo sé de seguidores, me sé de nombres concretos de gente que piratea el contenido y no son conscientes de que yo les busco de vez en cuando para eliminar el contenido que me pirateen.
Claro, ya has encontrado esos piratas.
Claro, ya es que hay gente, claro, que no se da cuenta y yo ya hasta me sé sus hábitos de su vida de vídeo.
Imagínate. Claro, es que esto es todo un mundo el YouTube y la gente no se piensa tampoco que haya empresas ya especializadas en la gestión esta de contenidos, ¿no es así?
Sí, en España hay Bwin se considera una MCN, que es una multichannel network, que es una empresa que tiene una herramienta específica de YouTube en la que aglutina muchos otros canales de YouTube. En España actualmente hay unas 5 más o menos, no sé exacto el dato exacto, pero hay unas 5 empresas que tienen esa herramienta, por así llamarla, para la gestión de canales de YouTube.
¿Y esto lo ha ofrecido YouTube?
Claro, YouTube lo ofrece a ciertas empresas. Para que me entendáis un poco, yo YouTube lo veo de una forma diferente a la que podría verlo un usuario normal.
Claro, tienes otras herramientas de estadísticas o de estar buscando todos los canales.
Sí, para reclamar el contenido, para ver ingresos y demás.
Muy bien. Y hablábamos de reclamar contenido, derechos de autor, también para una pregunta que me han hecho, claro, hay aquí niños en Pollensa que suben muchos vídeos y claro, luego se los quitan porque hay una canción.
Claro.
¿Cómo funciona eso? Porque hay gente que sí que sube canciones, que hacen un playback y tal, y sí que les va bien, pero luego hay otra gente que no.
Claro, cuando un youtuber que ya consolidado forma parte de una MCN, como es a lo mejor Bwin, tiene una serie de ventajas que es, por ejemplo, utilizar una canción sin que le quiten ese vídeo por el hecho de utilizarla. Sí que luego habrá un reparto de ingresos con el propietario de la música y demás, pero no le van a eliminar el vídeo. Para una persona que todavía es muy pequeña y no tenga la posibilidad de formar parte de una empresa de una MCN, mi recomendación es que utilice música sin derechos de autor, sin copyright. Para ello YouTube tiene una biblioteca de audio bastante grande y bastante completa con muchísimas canciones sin copyright. O, por ejemplo, si quieren poner Despacito, como mucho poner 5 segundos, porque es que si no ya te van a quitar el vídeo.
Claro, pero sí que hay bastantes versiones de Despacito, ¿por qué no están quitadas estas?
Claro, esos son covers. O sea, a lo mejor te refieres a covers cuando alguien la canta, pero a su manera y con algún instrumento, pero no tal cual la canción como encontraríamos en Spotify.
Claro, claro, no es exactamente la misma.
No es exacta la misma, y aún así las covers se supone que también se tienen que reclamar parte de esos ingresos si llegan a tener, porque, bueno, como tal de propiedad intelectual, la canción, la melodía, todo, pero no te van a quitar a lo mejor el vídeo por ser una cover, sino que a lo mejor luego se hacen algún reparto de algo.
Muy bien. Entonces ya vamos empezando a entrarte el tema de niños, porque es un tema que me gustaría hablar. Estuvimos hablando en el programa pasado de los youtubers, y es que ahora nos encontramos que hay muchos niños de aquí, de nuestro municipio, que quieren ser youtubers. ¿Qué les dirías un poco también? Primero, bueno, vamos a ir por partes. Una cosa, claro, vemos el mundo del youtuber y vemos que hay muchos vídeos rubios y demás que a lo mejor contenido educativo no es. ¿Hay alguna forma de proteger contenido a los niños?
A ver, yo creo que como tal, es verdad que YouTube nos podemos encontrar de todo y ahí no me gusta generalizar de los youtubers son malos porque no es real. Es verdad que hay youtubers que hacen un contenido inadecuado, pero luego te encuentras canales que son muy educativos, enriquecedores, que son muy buenos. Por eso yo creo que, como tal, para proteger a los niños, lo mejor es estar un poco pendiente detrás de qué es lo que ven y que el niño quiera compartir con los padres qué es lo que están siguiendo. Entonces yo creo que, como tal, no hay una herramienta como tal para decir no pueden ver esto o esto sí, esto no. Más bien estar un poco pendiente. Sobre todo también tener activada la edad en la cuenta de Gmail con la que estén viendo los vídeos y estar de la mano muy del padre o de la madre o claro. Ver un poco el historial de búsqueda. Pero bueno, eso yo creo que es mejor estar pendiente o interesarse por qué es lo que consume el niño o, por ejemplo, porque se pueden suscribir directamente y revisar un poco a qué canales están suscritos.
Claro. Entonces, vamos a hacer un poco de repaso. La gente, cualquier persona que tiene Gmail, ya tiene un canal de YouTube.
Sí.
No es youtuber, porque a lo mejor no está subiendo vídeos, no quiere llegar a nada, pero ya tienes un canal en el cual, en ese canal, tú puedes personalizarlo haciendo suscripciones. Puede haber gente que abra su canal y solo le aparezca recetas de cocina. ¿No? De gente que pues estás suscribiéndote a canales de cocina, luego gente que se suscriba a canales musicales o gente que se suscriba a tutoriales o, bueno, mil ofertas que hay en YouTube, ya que se suben unas 300 horas de vídeo, me dijeron, al minuto o algo así. Bueno, una barbaridad. Así que para los padres es importante tener el Gmail, claro, como todos tenemos un Gmail, le ponemos la edad. Pues no sé si a lo mejor Gmail tiene una fecha, el límite de edad para tener, pero bueno, al menos poner 12 años, aunque sea, ¿no? Alguna edad así, claro. Que se vea que es menor de edad esa persona que utilice este Gmail, por tanto tener también activada la cuenta, porque YouTube se puede visitar sin tener una cuenta.
Sí.
Y aquí no se queda sí, porque registrado tanto el historial o...
Claro, al tener la cuenta se queda registrado el historial. Es verdad que el historial se puede borrar y se puede pausar, pues como en Internet, supongo que también habrán herramientas específicas de control parental que a lo mejor afecten a YouTube, pero lo que es la cuenta como tal sí que puede quedar registrada en el historial y sobre todo en los canales a los que sigue, porque si ven el YouTube desde sin estar iniciada la sesión, es verdad que no va a quedar registrado todo eso.
Va, pues recomendamos a los padres que tengan una cuenta específica para los niños, que estén registradas y de vez en cuando mirar el historial para pues que no estén viendo a lo mejor cosas que ellos no consideran adecuadas o muy violentas, porque además lo que comentaba, si tienen la edad puesta, este vídeo al estar cualificado para mayores de 18 no les va a aparecer como una recomendación o como una tira que te salen después de los vídeos que tú estás mirando. Exactamente. Otra cosa, claro, la gente dice, quiero ser youtuber, es que este ha llegado muy a la fama. ¿Qué ha pasado con este mundo que hay gente que ahora puede estar viviendo de subir vídeos? Evidentemente, ¿no? Tienen unos ingresos por publicidad y por visualizaciones, ¿no es así?
Claro, a ver, yo creo que la mayor parte de los ingresos que tienen actualmente los youtubers no viene por las visitas de YouTube. Viene por todas las colaboraciones que hacen con marcas y que nosotros nos vemos un vídeo y a lo mejor no se dan cuenta, pero hay una marca detrás que ha pagado ese vídeo y que está la camiseta que lleva a lo mejor una influencer ha pagado una marca. Y ese dinero sí que es un poco el de donde viene un poco los ingresos mensuales de los youtubers. Es verdad que por parte de YouTube también dan unos ingresos, pero comparación con lo que puede ofrecer una marca... no tiene nada que ver.
Vale, pues el mito este que hay, que YouTube paga súper bien y demás, eso no es así, ¿no?
No, sobre todo son las marcas las que pagan bastante bien por las visualizaciones, porque al final lo que ellos quieren conseguir las marcas es llegar al mayor número de espectadores. ¿Y quién lo tiene? Pues los youtubers o influencers.
Claro. ¿Y en tu trabajo también has tenido alguna vez que estar buscando a esta gente influyente, ¿no? Los influencers que se llaman.
Sí, normalmente una marca te manda un briefing, un documento en el que te dicen un poco a qué público quiere llegar. Y más o menos cuando te dicen el público, nosotros tenemos que hacer un rastreo de qué youtubers pueden encajar más o menos con la propuesta creativa para esa publicidad. Y una vez seleccionemos un poco a los influencers, les pedimos datos demográficos o de edad para ver si realmente su público tiene la edad, a lo mejor que, porque a lo mejor una marca quien dice, yo quiero llegar a gente de de 14 a 24 años. Nosotros tenemos que cerciorarnos de que ese influencer va a llegar a ese público.
Claro. ¿Y qué te ha sorprendido haciendo estos rastreos, buscando, ¿no? Porque también una parte de tu trabajo debe estar visualizando contenido, ¿no? Para ver qué es lo que está de moda, qué es lo que está funcionando. ¿Hay algo que te haya sorprendido, aunque sea por una tontería?
Bueno, a cada rato te encuentras siempre con modas que algunas son creativas, otras son un poco que no tienen mucho sentido, pero sí, cada vez que hacemos un rastreo exhaustivo, te acabas encontrando con cosas que no que te sacan de asombro. Hace muy poco estábamos buscando influencers o youtubers para una marca y me encontré con un chico que se dedicaba a hacer vídeos de 12 horas, pero sin corte. Se ponía ante cámara y estaba 12 horas, por ejemplo, leyendo palabras del diccionario o contando de uno a mil en un vídeo de 10 horas. O sea, la gente a veces hace vídeos que llegan a unos límites que es un poco curioso, cuanto menos.
Claro, aquí, bueno, allá hacen, prueban de todo para ver lo que sean las visitas, ¿no?
Claro.
Y hablando de visitas, ¿no? ¿Qué hay que hacer para incrementar las visitas? Si tú tienes un canal y te apetece, ¿no?, que la gente vea su canal, ¿hay alguna forma, ¿no?, de que con hashtags o con alguna cosa la gente pueda llegar más a ese contenido?
Sí, a ver, la cosa básica para que puedas llegar a tener más visitas es tener un buen posicionamiento, que eso se consigue mediante las palabras clave, un buen título. Cuando se sube un vídeo, te dan la opción de poner el título. El título tiene que ser llamativo, o sea, pero a la vez descriptivo y con las palabras clave del vídeo que estás haciendo. A lo mismo sucede con la descripción del propio vídeo. Tiene que explicar un poco de qué trata el vídeo, pero siempre poniendo las palabras clave. Si es un tutorial, pues tutorial de lo que sea. Y esas palabras siempre que tienen que estar en el título, en la descripción y luego las etiquetas.
Claro,
YouTube para subir un vídeo te da la opción de poner etiquetas de cosas relacionadas o de qué trata el vídeo. Entonces hay que poner palabras que describan un poco el vídeo, que sean a lo mejor también genéricas, pues por ejemplo tutorial, experimento, manualidad, todas esas palabras, y poner las máximas posibles y que describan tu contenido. Porque esa es la forma que le va a decir a YouTube que cuando alguien busque algo, que ese vídeo también forma parte de esa búsqueda.
Claro, que la gente pueda llegar. Por tanto, es muy importante hacer una buena gestión del contenido, ¿no? Cuando ya lo has subido, claro, etiquetarlo bien para que pueda tener más visitas. Además, después de pasarlo al menos a tus familiares, claro, a tus amigos, para que ya te incrementen las primeras visitas. Y
sí,
también,
y una buena miniatura también, por ejemplo.
Las cosas llamativas, ¿no? También tiene que haber un buen producto, ¿no? Bueno, hay gente que sube vídeos muy poco elaborados y tienen seguidores, ¿no?, por su naturalidad o por lo que sea, pero también vemos que la gente tiene un nivel ya muy alto, ¿no? También haciendo entradas de los vídeos. Un poco es importante cuidar todo el contenido, ¿no?
Claro, el contenido es lo básico, tiene que ser un buen contenido. Además, actualmente ya hay muchísimos youtubers, cada vez hay más. Pero los que realmente luego llegan a triunfar un poco tienen algo que les diferencian. Hay muchas youtubers de bloggers de belleza y de moda, muchas. Entonces tienen que tener algo que les diferencie del resto. Tienen que ser naturales, como son cada uno. No hay que imitar a nadie, no hay que intentar ser nadie. Tiene que ser uno mismo y hacerlo como una afición y por querer compartir algo, no con ningún objetivo de llegar a ningún lado, que siempre está bien, pero no tenerlo como prioridad.
Claro, entonces, un consejo bueno que acabas de decir es que el YouTube no tiene que ser yo quiero ser youtuber, yo quiero llegar a la fama. La mayoría de gente que ha llegado a la fama ha sido por casualidad.
Claro, luego es verdad que seguramente la mayoría se han trabajado, porque los youtubers grandes hoy en día se consideran un trabajo, porque luego detrás hay muchas horas también de trabajo. Fueron también los primeros y, bueno, fueron X motivos que los llevaron a estar donde están. Pero lo que yo quiero decir un poco es que todos esos niños que dicen que quieren ser youtubers, me parece fantástico, pero
que hay que trabajar también.
Claro, hay que trabajar. Hoy en día que lo hagan primeramente como hobby, como complemento. Pero si quieren ser youtubers, por ejemplo, que estudien marketing digital y sigan trabajando en ello como complemento. Pero que ser youtuber no voy a estudiar nada, voy a hacer vídeos. No, hay que trabajarlo.
Claro, y es más, Rubius, ¿no? Que es uno de sus referentes, trabaja un montón, porque tiene que estar pensando todo el día en qué crear contenidos, en hacer esas imágenes, en ahora tengo esto, incluso ha tenido etapas muy difíciles.
Por ejemplo, que cualquier formación te va a ayudar a conseguir ese objetivo, pero que la gente no se crea que es solo subir el vídeo, hay que trabajarlo para llegar a tener un buen contenido.
Muy bien, muy bien. Pues buen consejo. Y consejo también, ¿qué les dirías a la gente, bueno, un poco a estos padres que tienen miedo, ¿no? Les podemos decir que tampoco, que YouTube puede ser también algo muy bonito y algo positivo, ¿no? Si estás trabajando en tutoriales o viendo tutoriales.
Sí, yo creo que como todo un poco es el uso que se le dé. YouTube tiene, verdad que hay youtubers o algo que tienen un contenido un poco más inadecuado, pero luego el contenido que es increíble y gente que se dedica a hacer vídeos educativos, de experimentos científicos, te encuentras cosas que es difícil ver en otros medios de comunicación, porque es que aquí tienen la posibilidad de hacer cosas muy concretas, canales de lo que te digo, yo el otro día vi un canal de experimentos caseros que es totalmente recomendable para niños, porque te enseñan la ciencia de una forma muy entretenida. Y lo mismo con el inglés. Por ejemplo, yo gestiono un canal de inglés de Bauan. Es hacer contenido entretenido, pero educativo y que sea útil para los niños.
Claro. Y también lo importante, YouTube es gratuito, ¿no?
Sí, sí, sí. Es verdad que ahora tiene YouTube, está intentando desarrollar, bueno, tiene...
El Films, ¿no?
YouTube Red, una plataforma para hacer de pago, pero es gratuito. O sea, todo el mundo puede subir contenido, todo el mundo puede ver contenido.
Muy bien, entonces nos quedamos con eso, que es una aplicación que no hay que tener miedo, sino que se puede sacar una cosa muy positiva de hacer un buen canal, de buscar, de suscribirte a esos canales interesantes y que se puede aprovechar muy positivamente y que no hay que tener miedo, porque es ya tener otra pantalla más a las pantallas que tenemos, ¿no?
Sí.
Porque ahora hay muchas ventanas
Claro, yo creo que en estos tiempos que corren, que ya los niños ya son nativos digitales, nada más crecen, no hay que ir a la contra, porque es algo que ya cada vez más está dentro de nuestras vidas, las plataformas digitales, todo. Hay que ir apoyados de la mano con estas nuevas plataformas, pero siempre con un control y estar detrás y pendientes. Pero no prohibir o no simplemente...
Ayudar.
Buscar lo que es más recomendable para los niños y también el uso que le den, porque tampoco creo que estar a lo mejor muchas horas en YouTube, por mucho que sea educativo, tienen que estar pendiente también de otras cosas. Pero como todo, que depende del uso que se le dé.
Exacto, pues así que ya hemos visto que se le puede dar un muy buen uso, se pueden aprender muchas cosas y que tampoco hay que prohibir, no lo puedes ver, sino que prohibir sí que estar pendiente de esto, te recomiendo que no lo veas, prefiero que veas estos canales, pero que hay muchísimo por elegir. Ayose, muchas gracias por esta entrevista, por acercarnos de un punto de vista profesional y nada, que me ha encantado poderte entrevistar hoy aquí y que te deseo lo mejor.
Muchas gracias a vosotros.
Adiós.
Gran entrevista la que acabam de tenir ara mateix, amb molts bons consells per entendre el món del YouTube d'una persona que hi treballa diàriament. He de recordar que aquests programes i tots els altres els podeu escoltar i trobar a la plana web de radiopollença.net a la secció de MonApp. Dijous qui ve més, i a més ara vendran programes molt especials, perquè fins ara hem fet una mica les aplicacions que qui més qui menys tothom té, WhatsApp, hem parlat de Facebook, però hem parlat de coses que no se sabien, d'aquelles aplicacions, però ara vendran aplicacions noves, molt útils, també molt entretengudes, i és que el món de l'app dona per molt, així que fins dijous que ve, adeu!